Proverbios capítulo 17. Proverbios 17. Bueno, avanzando ya mucho en los proverbios de Salomón, hemos visto cómo estos dichos son expresiones breves de sabiduría. Y no solamente nos ayudan a glorificar a Dios en este mundo tan lleno de frustraciones, sino que nos instruye cómo volar sobre las tristezas, evitando gran parte de los errores que producen la amargura en las vidas de muchos. Bueno, estamos en la mitad del capítulo, vamos al versículo 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Si uno ha sido regalado los materiales, el tiempo, para avanzar en la sabiduría, es una gran lástima si no tiene el entendimiento de aprovechar de su gran oportunidad. Es como una familia adinerada que manda a sus hijos a una buena universidad, pero el hijo no tiene el corazón de estudiar y avanzar en el tiempo proporcionado, porque no va a quedar allá para siempre. En vez de avanzar en sus estudios, se busca la vida social allí. Emplea su tiempo en los festejos, la bebida, corriendo tras las muchachas. Y cuando llegan al tiempo de graduarse, él aún no sabe a qué carrera se quiere dedicar. Tarde o temprano, sus padres van a decir basta y cortar sus fondos. Y este ejemplo puede aplicar a nosotros. Si tenemos Biblias, si estamos en una iglesia que toma en serio la necesidad de instruir a los niños en casa, pero los padres, o por lo menos el padre, está demasiadamente ocupado en sus asuntos de trabajo, en sus deportes, sus amigos, para dedicar el tiempo diariamente al progreso de su familia en lo espiritual. Así que, lejos de volar sobre las tristezas, en poco tiempo su familia, siendo débil, puede terminar sufriendo ataques espirituales. 17. En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Un amigo verdadero puede producir gran satisfacción en tu vida. Es que no tendrás que enfrentar los problemas solito, sino que tendrás a alguien con quien te puedes hablar con confianza y también recibir buenas ideas sobre cómo salir adelante. Pero para recibir la amistad es necesario también ofrecer la amistad y no estar dedicado al egoísmo. Tú también tienes que tener el tiempo de dar a tus amigos más íntimos, escuchando los detalles de sus luchas y ofreciendo ayuda actual. Vimos esto en la vida de David y Jonatán. Cuando Saúl deseaba matar a David, el hijo de Saúl, Jonatán, siempre estaba al lado de David, guiándolo y protegiéndolo. Con un amigo así, te puedes volar sobre las tristezas en vez de caer totalmente en el desánimo. 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Si has estado aquí por toda esta serie de los proverbios, hemos visto eso muchas veces. Pero viene aquí después de versículo 17, porque aunque es necesario ofrecer tu ayuda a tu amigo, a tu hermano en la fe, esto no tiene que incluir las fianzas o asumiendo las deudas de otro, como se llama en este país, co-signing, poniendo tu nombre en el contrato para él. Hay límites de lo que puedes hacer, especialmente si esto va a poner tu familia en peligro. Si no recuerdes o si no estabas aquí con nosotros, aprendimos en Proverbios 6:1, hijo mío, si salieres por fiador por tu amigo, quiere decir, está firmando por sus deudas. Si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, no hay manera de demorar. Ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Quiere decir que tienes que ir rogando que se quitan su nombre del contrato. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento, escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Después aprendimos en Proverbios 11:15, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Esto se repite mucho en los proverbios, pero cada año hay hermanos que caigan en esto. Y como veremos más tarde, en Proverbios 22:26, no seas de aquellos que se comprometan, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Se pone en manera chistosa, pero si van a quitar tu cama, van a quitar la cama de tu esposa, de tus hijos, de todos. Los proverbios quieren animarte a formar las buenas amistades, pero no poniendo tus propias finanzas en peligro, sino que poniendo esto en práctica, puedes ofrecer ayuda verdadera y al mismo tiempo volar sobre las tristezas. 19. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Para volar sobre las tristezas, uno tiene que vivir una vida pacífica. Hay personas en este país que siempre buscan problemas. Personas que tienen abogados poderosos y siempre buscan pleitos en la corte. Voy a enseñar a este. Y se arrastra a la gente a la corte por cualquier cosa. Para otros, personas pacíficas, tener problemas legales pendientes, días de corte en el calendario, es un gran estrés, no quiere nada que ver, y es una pérdida de tiempo de sus vidas productivas. A veces digo a personas, en esta vida de mucha infidelidad, estuve en el banco sacando dinero para mi esposa, me dieron un sobre especial, digo, ¿qué es? ¿Regalo? Y dice, sí, es para mi primera esposa. Y se reían. Porque dije, es mejor quedar con la primera esposa. De esta manera no tienes que involucrarte con muchos abogados y días en la corte. Se rían y lo toman como broma, pero se saben que es la verdad. Así que para volar sobre las tristezas, cerramos nuestras puertas a todo esto. Viviendo una vida privada, sirviendo al Señor. Versículo 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien. Y el que se revuelve con su lengua caerá en el mal. Varias veces en esa parte de los proverbios se hablan de los problemas de la lengua. Con la sabiduría viene un cuidado con las palabras, sabiendo que es fácil para muchos malinterpretar lo que digas. El que está dedicado al servicio de Dios, sinceramente, puede evitar todo esto. Versículo 21. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. En este país, la gran mayoría de los hombres pasan muy poco tiempo con sus hijos. Han hecho encuestas y todo, y saben que Todos los hombres están muy ocupados en sus asuntos. En vez de instruir a sus hijos en los asuntos de la vida desde la perspectiva bíblica, los hombres normalmente están muy ocupados en su trabajo. Aquí a veces se trabajan muchas horas, hay mucha oportunidad. Hasta he conocido muchos hermanos que tienen dos trabajos, si son jóvenes, y dejando toda la instrucción de los hijos con las madres. O peor, la madre también anda ocupada en su trabajo. Y el niño está instruido por sus amigos, por internet, o por las escuelas del gobierno. Y más tarde, cuando descubran que por todo esto su hijo es un insensato, todo lo que han logrado con sus muchos trabajos es muy difícil disfrutar. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Entendiendo esto, es mejor invertir el tiempo, que jamás vas a lamentar, hermano. Invertir el tiempo instruyendo a tus hijos cuando son pequeños, cuando van a escuchar, para más tarde volar sobre las tristezas. Versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué está diciendo esto? Conforme a la palabra de Dios, la alegría verdadera es como una medicina para tu cuerpo. La gente que vive muchos años en salud normalmente son muy felices. Muchos que caigan en diferentes enfermedades es por el estrés prolongado o por sus muchas preocupaciones pueden producir cosas en sus cuerpos. Pero viviendo cerca de Dios, todo esto es evitable, sabiendo que las aflicciones vienen de Él, de Dios, con un buen propósito. Sabiendo que Dios está con nosotros en esta vida y que en la venidera será infinitamente mejor. Y así podemos evitar la desesperanza de los incrédulos que andan sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cristo enseñó mucho en Mateo que es como un pecado preocuparse tanto. Y es también un buen testimonio cuando los que no conocen a Dios vean a ti, año tras año, volando sobre las tristezas. 23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Vimos antes, en este mismo capítulo, en la semana pasada, que hay formas de soborno que no están prohibidos. Como por ejemplo, en estos tiempos de la acción de gracias, muchas iglesias van a invitar a los incrédulos a la iglesia con comida. Es un soborno, pero no tiene nada de malo. Pero para pervertir la justicia, el soborno siempre está prohibido. Si alguien quiere leer Éxodo 23, 8.
No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos.
Amén. Está hablando del contexto del gobierno, de jueces, de aguaciles. Cuando dice soborno del seno, es como que el regalo está llevado en secreto, el hombre lo tiene guardado y después se le presenta en secreto. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Es que el impío quiere recibir soborno en secreto, porque es obvio que se esperan una decisión injusta de él. Pero las personas dañadas van a saber tarde o temprano que había un engaño, una fraude. O Dios mismo puede tomar su venganza castigando el magistrado corrupto. Y la tristeza va a multiplicarse. Mientras el juez justo, que anda con la conciencia tranquila, puede volar sobre la tristeza. 24. El rostro del entendido aparece en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El entendido va a concentrar en lo que está haciendo. Tiene sus metas y tiene un plan para conseguir sus metas. A lo mejor va a prosperar en el negocio por esto. También estará pidiendo la ayuda de Dios. Mas el necio no puede concentrar en su tarea. No puede formar su plan y dedicarse al plan con diligencia, sino que caerá en muchas distracciones, discusiones con todos, descansos interminables, curiosidad sin sentido sobre lo que todos los demás están haciendo. Se va a perder mucho tiempo valioso, tal vez en la televisión, en el Facebook, o en los juegos electrónicos, cuando tiene cosas que hacer. Sus ojos estarán constantemente fijándose en otras cosas. 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Esa es otra forma de exhortación a la diligencia, como hemos visto muchas veces, simplemente en otras palabras. Es muy aplicable otra vez a los padres que tienen acceso a libros buenos, bíblicas extensas, videos informativos, pero jamás van a dedicar el tiempo para instruir a sus hijos en los elementos de una vida exitosa en el Señor. Para muchos es difícil simplemente orar solo, porque empezando a conversar con Dios, el diablo manda pensamientos de mil otras cosas, el teléfono empieza a soñar, hay alguien a la puerta. En mi caso, como que tengo que orar cada día, empleo una libreta y para recordar exactamente lo que estoy orando, porque no voy a dejar que el diablo viene robando mi tiempo. ¿Oré de esto? Sí, no, pues aquí está. 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Para los cristianos serios, puede ser una gran tristeza cuando uno de sus hijos se sale mal. Cuando otros padres y abuelos hablan de sus hijos con sus negocios, hijos con sus buenos trabajos, sus éxitos en la educación, esos padres del necio van a decir, bueno, mi hijo es muy avanzado en los juegos electrónicos, puede ganar cualquier. Pero como adulto aún vive en casa de sus padres, y realmente no puede prosperar en su trabajo. O como para muchos hombres jóvenes en este país, simplemente no trabajan. Viven con sus padres o viven por la ayuda del gobierno. Ni quieren trabajar. Solamente buscan trabajo cuando quieren casarse. Y hermanos, francamente hay estadísticas que el número de hombres jóvenes que no trabajan ha subido muy rápidamente. Cuando la iglesia empezó a bajar en su influencia, había más y más jóvenes que ni quieren trabajar. Y hay hombres que viven con sus padres que tienen 24 o 30 años. Pero inculcando los valores del trabajo, de la diligencia, de la disciplina cristiana temprano en la vida, normalmente se puede evitar esto, ayudando a los padres a volar sobre la tristeza. Y no olvide lo que dijo San Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10, uno de mis versos favoritos para los jóvenes. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Y los jóvenes tienen mucho apetito. 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Eso es muy relevante a nuestra cultura presente. Como Salomón y sus hijos eran magistrados, o sea, personas del gobierno, era importante considerar estos asuntos. San Pablo nos enseñaba que el magistrado debe de inspirar temor en los malvados. Voy a leer Romanos 13, 1 a 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso quiere decir que los gobiernos, aunque son imperfectos, pueden ser una bendición porque están ahí para controlar los malvados. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resistan acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Dios dice antes en este capítulo, o en el capítulo anterior de Romanos 12, dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero a veces Dios va a pagar empleando los magistrados. Y parece algo muy obvio que el magistrado no debe de condenar al justo. Pero no es tan fácil hoy en día. Yo conocí un caso en que la hermana cristiana, que nació más temprano en el siglo pasado, no quiso rentar su departamento a una pareja que no era casada. Dijo, no, yo soy cristiana, no voy a rentar a esa pareja. Y los fornicarios querían levantar una demanda en su contra. Cuando las leyes están tan trastornadas, es fácil condenar al justo como que era un malhechor. Otro caso famoso, una panadería cristiana no quiso producir un pastel de boda para una pareja homosexual. Sí, estos justos eran condenados como criminales. Otra vez, versículo 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. Quiero ahora hablar de eso, de herir a los nobles que hacen lo recto. A veces en el calor de los sentimientos políticos se levantan calumnias sobre candidatos honestos solamente porque son de otro partido. Y eso es como herir a los nobles aunque se hacen lo que es recto. Y eso está pasando en ese mismo momento. Yo conozco un hombre, lo conocí en un crucero en Alaska. Era juez de Alabama, y ahora está en una candidatura para el Senado. Y salió ayer, están diciendo, ese hombre ha tenido un amante de 14 años, hace 40 años. Pero yo no lo creo, y creo que es una calumnia. Pero es la manera en la política ahora, quieren herir la persona. Y ese hombre se echaron de la corte porque siempre puso los 10 mandamientos. Dijeron, baja los 10 mandamientos. Y dice, no, jamás voy a bajar los 10 mandamientos. Y se quitaron de la corte y él regresó y Dios siempre le ha ayudado. Vamos a ver, yo no creo que tenía un amante de 14 años hace 40 años atrás y a lo mejor Dios le va a ayudarlo otra vez. Para volar sobre las tristezas, toca a nosotros evitar todo esto, tomando la postura bíblica, aun cuando no es muy popular, aun cuando uno tiene que sufrir la persecución. Dios estará a tu lado, honrando tu fidelidad al fin y al cabo. Última parte, versículo 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y así el fin del capítulo. El insensato puede hablar sin cesar, hablar constantemente y muy rápidamente. Y con sus muchas palabras se puede fácilmente caer en el pecado. Como hemos visto en el capítulo 10, si alguien quiere leer Proverbios 10, 19.
En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente.
Amén. Gracias, Javier. En nuestras vidas ocupadas es normal tener mucha prisa, pero una de las mejores maneras de amar a alguien es escuchar a la persona. Cuando un hombre muy ocupado da tiempo a su esposa, cuando ella quiere hablar, a veces la mujer quiere hablar y el hombre no quiere. Quiere mirar la televisión, dice, estoy cansado. Pero aún si es difícil, es una manera de hablarla. Es el mismo con tus hijos, cuando quieren expresarse, hay que dedicar más tiempo escuchando que hablando, como forma de amor. Y hermanos, es el mismo en el evangelismo. A los incrédulos, cuando dejes que la persona se hable, expresando sus dudas o quejando de sus malas experiencias en otra iglesia, se van a sentir amados, escuchados y serán más abiertos a recibir tu mensaje del amor de Cristo. Conclusión, en fin, si Dios ha invertido tanto tiempo guiando a Salomón a poner gran parte de su sabiduría en este libro, para nosotros vale la pena abrir los oídos y recibir esa instrucción eterna. De esa manera podemos glorificar a nuestro Dios, antes que nada, y también podemos aprender a volar sobre las tristezas que amargan las vidas de muchos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Siempre tienes algo de valor para nosotros en este libro de Proverbios. Ayúdanos, Señor, a estar animados, a averiguar, a dedicar el tiempo al estudio, a intentar poner en práctica, a instruir a los niños, para evitar, Señor, los lazos que el diablo está poniendo enfrente de nosotros en todos lados. Esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso alguien tiene peticiones de oración.